Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositora María Cristina Garrido envía desde prisión un mensaje de resistencia a todos los cubanos. Ley de comunicación social se estrena en Cuba en plena arremetida contra la prensa independiente. El reggaetonero cubano El Tiger lucha por su vida en un hospital de Miami. El presidente de Ecuador vuelve a declarar estado de excepción por la violencia. Y Panamá busca salir de las listas negras de paraísos fiscales.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 4 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo. Desde la prisión del Guatao en La Habana, la prisionera de conciencia María Cristina Garrido reafirma sus convicciones democráticas y envía un saludo al mundo libre y de resistencia para todos los cubanos. Ivette Pacheco presenta la noticia.
La presa política María Cristina Garrido tuvo visita el jueves 3 de octubre en la prisión del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana. Su hermana, la opositora y expresa política Angélica Garrido, quien asistió a la visita acompañada de los hijos de María Cristina, describió a Martí Noticias detalles del encuentro.
Una visita triste, triste porque le habían prometido, le habían dicho que para esta fecha ya estaría en campamento cogiendo pase. Se acerca los 15 de sus hijos, de los Imagua, y ella pensaba que podía estar con ellos para quizás una foto, para pasarla bien ese día. Y resulta que no es así. Como siempre, la dictadura torturándonos psicológicamente, ¿no? Y torturando también psicológicamente a nuestros hijos. Ella se conmovió muchísimo, los abrazó, tratando de disimular esa tristeza y ese dolor.
El 12 de julio de 2021, las hermanas Garrido fueron arrestadas con violencia en el municipio Quibicán, provincia Mayabeque, por su participación en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba un día antes, el 11. Por ello, Angélica y María Cristina Garrido fueron condenadas a 3 y 7 años de cárcel, respectivamente. Estando en la prisión del Guatao, ambas sufrieron represalias y acoso de las autoridades, pero también en 2022 la muerte de sus padres de avanzada edad. Las hermanas Garrido forman parte de las 218 mujeres detenidas en el estallido social que tuvo lugar en Cuba en 2021, según un subregistro del grupo independiente Justicia 11J. En su última etapa de prisión, Angélica Garrido fue trasladada desde la cárcel del Guatao al centro penitenciario de Mujeres Ceiba 4, en el municipio Caimito, provincia Artemisa, de donde fue liberada por cumplimiento de condena el 10 de julio de 2024, un día antes del tercer aniversario de las protestas populares. Su hermana, la poeta María Cristina Garrido, permanece en la cárcel de Mujeres del Guatao, en La Lisa, La Habana, a quien aún le restan 4 de los 7 años de pena por cumplir.
Ella sigue inquebrantable, ella sigue en su posición de firmeza. Manda un saludo al mundo libre, un saludo de resistencia para todos. Viva Cuba libre, mis hermanos. Prohibido desanimarse, 1000 veces libertad para todos los presos políticos y, por supuesto, para Cuba. Vida digna en libertad. Queremos los cubanos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Periodistas independientes reaccionan a la entrada en vigor de la nueva ley de comunicación social en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Este viernes entra en vigor la ley de comunicación social en Cuba. Ya en los últimos días, varios comunicadores independientes han sido amenazados. Ayer jueves, Amneris Rivera Velasco y Jenny Hernández Molina, matrimonio que colaboraba con el medio alternativo Periodismo de Barrio, fueron obligados a renunciar a su trabajo. Por su parte, en un editorial del también medio informativo independiente El Toque, califica de extorsión, decomisos y amenazas en una nueva operación represiva contra la sociedad civil cubana. Mientras que el periódico independiente Cubanet advirtió que ya varios de sus reporteros han sido filmados contra su voluntad, bajo coacción y amenazados. Sobre el tema, varios comunicadores independientes, entrevistados por Martín Noticias, comentaron sobre la nueva ley. Emilio Almaguer, periodista independiente que reside en Baracoa, Guantánamo, fue advertido hace escasos días por la labor que realiza.
Fui citado y se me alertó por un trabajo que yo hice en una comunidad para alertar el desabastecimiento en las condiciones de vida que estaban muchos habitantes. Y esto molestó y fui llevado al Ministerio del Interior para nuevamente amenazarme de que eso denigra el prestigio de la revolución y que todo lo que se haga en contra de ellos, pues ellos van a tener mano dura.
Alberto Méndez Castelló, que trabaja para el periódico Cubanet desde Las Tunas, expresó.
Aquí en Puerto Padres ha habido movimientos raros y quizás en el caso mío ya estén preparando mi encierro. ¿Qué vamos a hacer? Porque yo no voy a cambiar mi libertad de expresión por una libertad ficticia. Si a usted lo hacen callar, usted no es libre.
Desde la ciudad de Guantánamo, el creador de audiovisuales, Ander Lai Guerra Blanco, recuerda que ya hace 2 semanas un colega en Caimanera, Jerry Curbelo, está cumpliendo prisión.
Sí, han amenazado. Un periodista, incluso Jerry, fue sancionado por reportar lo de la protesta en Caimanera.
El también comunicador independiente en Santa Clara, Guillermo del Sol, señaló.
Esto es una ampliación de la ley Mordaza, de la ley 88. Esto va contra todo tipo de documentos que se imprima donde se ejerza la libertad de expresión. Entonces, nada, esto es más de la represión que tenemos que enfrentar y bueno, iremos todos a la cárcel.
En la vecina provincia de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda destacó.
Una ley Mordaza para tratar de tener el contenido que a ellos les interesa, el Partido Comunista de Cuba. Saben que las redes sociales es de gran importancia en la población cubana.
Y desde La Habana, el periodista del diario independiente Cubanet, Vladimir Turró, concluyó.
Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir informando, voy a seguir dando voz a todas aquellas personas que no la tienen. Y si por eso me van a encarcelar, bueno, aquí estoy. Los espero con cámara en mano y micrófono, y que sea lo que Dios quiera.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En estado crítico continúa el artista cubano José Manuel Carabajal Saldívar, conocido como el Tiger, quien fue hallado en un vehículo el jueves en Miami con un disparo en la cabeza. En una conferencia de prensa donde estuvo Martín Noticias hoy, Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, hizo una actualización sobre su estado.
Buenos días, yo soy el jefe Manuel Morales de la policía de Miami. Ayer, un poquito después de las 7 de la mañana, nuestras oficiales respondieron al área de la Nueva Avenida y la 17 calle del Norwest, donde se encontraron a un hombre adentro de un vehículo negro que estaba sufriendo de un disparo. En esos momentos dieron primeros auxilios. El individuo fue transportado al Jackson Memorial Hospital Trauma Center, donde entró en cirugía y en estos momentos todavía está en una condición bien crítica y seria. La investigación reveló que el individuo en el auto era José Carvajal, un hombre de 37 años de edad, conocido como el Tiger, un artista músico cubano.
El reggaetonero está ingresado en el Hospital Jackson. Según su representante Marcel Reynosa, el Tiger sufrió daños significativos en el cerebro y permanece conectado a máquinas de respiración artificial. Está luchando por su vida, dijo Reynosa en una entrevista con el presentador Enrique Santos. El popular y polémico reggaetonero nació en La Habana en 1987 y llegó a Estados Unidos en el año 2012. Ha colaborado con figuras del género urbano como Jacob Forever, Gente de Zona y El Micha, y con exponentes internacionales como Cosculluela y Bad Bunny. Por otra parte, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas premiará a 47 artistas por los logros de toda su carrera, entre ellos al músico cubano Arturo Sandoval. Entre los artistas que serán galardonados el próximo 8 de diciembre por la institución estadounidense figuran también el director de cine Francis Ford Coppola y la banda de rock Grateful Dead. Sandoval, quien recibió en 2013 la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del expresidente Barack Obama, dijo sentirse profundamente honrado y agradecido por este nuevo reconocimiento. El trompetista y compositor escapó de Cuba en 1990. Sandoval alcanzó renombre internacional en la década de 1970 con el grupo Irakere y luego creó su propia agrupación. Ha ganado 10 premios Grammy, 6 Billboard y un Emmy, entre otros reconocimientos. Son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La nueva declaratoria de estado de excepción emitida por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por grave conmoción interna y conflicto armado, genera reacciones en sectores políticos y la sociedad civil del país. Desde Quito, informa Giselle Jacome.
Las muertes violentas no han dado tregua en Ecuador y aunque su número se redujo en los primeros 6 meses de 2024 con una baja del 16% respecto al año anterior, hay provincias donde se ha registrado un aumento, como sucede en Orellana, donde se reporta un incremento del 153%. En Guayas y en Los Ríos disminuyeron el número de asesinatos, pero en cifras globales se demuestra que agosto fue el mes más violento registrado en el país, con 603 muertes. Para mantener la violencia bajo control y brindar seguridad, el ejército y la policía patrullan en las provincias más violentas y la última declaratoria de estado de excepción del presidente Noboa, emitida el 3 de octubre, provoca diversas reacciones, como la del candidato a la Asamblea Nacional, Alex Bosques.
Estos estados de excepción decretados por el presidente de la República, ¿en algo ayuda a la Policía Nacional para hacer su trabajo? Créame que no es suficiente. El presidente debería de preocuparse en darle el presupuesto que le corresponde a la Policía Nacional para que pueda comprar los vehículos a nivel nacional, para que puedan movilizarse, para que puedan tener gasolina, para que puedan tener el armamento adecuado para combatir la delincuencia.
Y es que la situación se agrava en 6 provincias y un cantón. Por ello, el estado de excepción incluye toques de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, tiempo en el que algunos negocios dedicados al entretenimiento, restaurantes y espectáculos se ven impedidos de trabajar. Los ciudadanos se sienten afectados, como indica Manuel Aguilar, que es proveedor de servicios.
No podemos trabajar, no producimos. Y los gastos fijos están atrás de nosotros.
Quito, la capital de Ecuador, fue incluida dentro de esta declaratoria. Ya las bandas delincuenciales han decidido trasladar sus operaciones a esta ciudad, incrementando el nivel de secuestros y asesinatos durante los últimos meses, pero con la excepción de que no se aplica el toque de queda. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El opositor venezolano Edmundo González Urrutia asegura que su salida de Venezuela es temporal y pide presión internacional para hacer valer la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El informe llega desde Caracas.
Edmundo González Urrutia, presidente electo, según las pruebas que tiene y que son de conocimiento de toda la comunidad internacional, aseguró que regresará pronto a Venezuela.
Mi salida del país es solo temporal. Pero no por ello dejé de verme obligado a alejarme de Venezuela a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas que tocaban incluso a lo más cercano de mi vida familiar.
González Urrutia, quien dijo ser uno más de la migración forzada a estar fuera de Venezuela y que acompaña a la diáspora que ya representa un cuarto de los habitantes del país, intervino en el foro La Toja Vínculo Atlántico, creado en 2019 para la reflexión y conversación públicas, donde pidió presión internacional para hacer valer la voluntad expresada el 28 de julio.
Les ha hablado la voz de un venezolano que podría ser la voz de muchos, muchísimos. Otros. Tengo el privilegio de ser yo quien lo haga en estas circunstancias. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, 8 millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional.
Reiteró González Urrutia que el mundo conoce las actas originales y la respuesta del régimen de Nicolás Maduro ha sido persecución y detenciones arbitrarias, y pidió a la comunidad internacional mayor presión al régimen.
En este momento, considero llegada la hora de solicitarles a ustedes, con más empeño que nunca, lo mucho que esta España libre, plural, democrática y plenamente integrada a la comunidad europea puede hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio.
Este viernes, Josep Borrell, alto comisionado de la Unión Europea, dijo a través de la red social X que conversó con González Urrutia y le reafirmó el apoyo de la Unión Europea a la aspiración democrática del pueblo venezolano y condenó una vez más la represión a la disidencia. Venezuela necesita diálogo inclusivo con garantías para todas las partes hacia una transición democrática, escribió.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el jueves que le pedirá ayuda a su par francés Emmanuel Macron para sacar a su país de las listas negras de paraísos fiscales. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Panamá le pedirá ayuda al presidente de Francia, Emmanuel Macron, para salir de listas negras de paraísos fiscales. Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal.
Tengo una cita invitado por el presidente Macron de Francia para el día 21 de octubre, en la tarde, en París. Obviamente este tema será llevado al máximo dirigente líder de la política francesa.
Panamá ha sido colocado en varias listas negras de paraísos fiscales, entre ellas una de la Unión Europea, y la imagen del país quedó muy cuestionada en 2016 debido al escándalo de los Panama Papers. Mulino ha hecho del tema uno de sus principales asuntos de política exterior desde que asumió el mando el 1 de julio, y la semana pasada declaró ante la Asamblea General de la ONU que Panamá no es un paraíso fiscal ni nada parecido.
Pero sin duda alguna Francia es un país importante dentro de la Unión y que le pediré al presidente Macron que exprese por su conducto la queja, el disgusto que tiene Panamá por estar en ese grupo de entre ese grupo de países de sus listas que no tiene nada que ver con lo que somos como nación.
Los Panama Papers fueron una investigación periodística internacional que reveló en 2016 cómo desde un bufete panameño de abogados se crearon miles de sociedades opacas, algunas de las cuales sirvieron a personalidades de todo el mundo para esconder dinero. Tras el escándalo, Panamá realizó reformas legales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal, que antes no era un delito. Esos cambios le permitieron salir en 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, con sede en París. Mulino añadió que llevará el tema también a Alemania y al Parlamento Europeo en Bruselas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como lamentable la muerte de 6 migrantes a manos del ejército.
Como un hecho lamentable, calificó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la muerte de 6 migrantes a manos del ejército de su país.
Primero es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.
Según un comunicado publicado el miércoles por el Ministerio de Defensa, los soldados confundieron a los migrantes con presuntos delincuentes en una carretera del estado de Chiapas, en el sur del país. La mandataria precisó que será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades del hecho.
Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos.
Los fallecidos eran de nacionalidad egipcia, salvadoreña y peruana. Sheinbaum también confirmó que las autoridades mexicanas ya están en contacto con las embajadas respectivas para dar apoyo a los familiares de las víctimas.
Son las 3 y 18 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La composición del Congreso podría tener cambios significativos el próximo año como resultado de que varios legisladores decidieron no buscar la reelección. Con los detalles, Héctor Contreras.
En un año intenso para la política estadounidense, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos emprende un proceso de renovación luego de que casi 50 miembros decidieran no buscar la reelección y otro tanto se estaría postulando para un cargo superior, lo que deja algunas vacantes en varias contiendas, creando una situación que podría redibujar las fuerzas políticas al interior del Congreso estadounidense. Si bien los demócratas son el partido con la mayor cantidad de escaños en rotación, los republicanos han perdido fichas importantes como el expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. En ese contexto, las grandes inversiones en campañas publicitarias y las propuestas sobre temas sensibles como el aborto y la economía podrían definir quiénes se quedarán con estos territorios. Los principales distritos que estarán en disputa son el Distrito 8 de Michigan, donde Dan Kittle dijo que no se presentará a la reelección debido a que durante el último año ha tenido que soportar un fuerte cáncer que lo ha obligado a estar ausente durante una buena parte de la legislatura. De otro lado está el Distrito 7, también en Michigan, donde la titular Elisa Stolkin anunció que se postulará para un escaño en el Senado en 2025. En el Distrito 7 de Virginia, dos veteranos del ejército, el demócrata Eugene Bittman y el republicano Derrick Anderson, disputarán el cargo que deja Abigail Spanberger, quien podría ir al Senado. En este estado, el tema del aborto podría ser determinante. En tanto, en la costa oeste, la disputa por el Distrito 47 de California será intensa luego de que la titular Kathy Porter intente llegar al Senado. Allí, los temas relacionados con la migración y la seguridad serán trascendentales para conocer el nuevo representante. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para la Asistencia Internacional, anunció 336 millones de dólares en ayuda para residentes de Gaza y Cisjordania. Power dijo ayer en redes sociales que más de 2 millones de personas en Gaza necesitan ayuda humanitaria, particularmente ahora porque se acercan los meses de invierno. La administradora también dio a conocer que Estados Unidos ha entregado más de 1,000 millones de dólares en ayuda a residentes de Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre, fecha en la cual el grupo terrorista Hamas atacó a Israel. Pasamos ahora a noticias internacionales cuando son las 3:21 de la tarde. Hay reacciones de alarma surgen luego del estallido de un vehículo en la planta nuclear de Zaporilla. Con los detalles, Yoconda Tapia.
Un empleado de la planta nuclear de Zaporizhia, controlada por Rusia y ubicada en el sur de Ucrania, murió hoy en un ataque con coche bomba, según informaron los investigadores rusos, en un ataque que la planta atribuyó a Ucrania. El Comité de Investigación de Rusia, que investiga delitos graves, dijo que el empleado Andrei Korotkiev, que trabajaba en el Departamento de Seguridad, murió después de que una bomba colocada debajo de su vehículo explotara frente a su casa en la ciudad de Energodar, donde se encuentra la planta. El comité dijo que ha abierto un caso penal por su muerte y a través de un comunicado la planta acusó a las autoridades ucranianas de orquestar el asesinato, mientras aún las autoridades de Ucrania no han respondido. Este es un acto horrible e inhumano, dijo el director de la planta, Yuri Chernichuk, prometiendo castigo para los atacantes. Las fuerzas rusas tomaron la planta de Zaporizhia, la más grande de Europa con 6 reactores, poco después de entrar en Ucrania en febrero de 2022 en lo que Moscú llamó una operación militar especial. La planta no está en funcionamiento actualmente y ambas partes se han acusado mutuamente de organizar ataques en su contra, algo que ambas niegan. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU ha apostado observadores de forma permanente en la planta y ha instado a ambas partes a abstenerse de todos los ataques en contra de ella. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El líder supremo de Irán defendió hoy durante un sermón el reciente ataque con misiles balísticos contra Israel y dijo que los aliados de Teherán en Oriente Medio seguirán luchando. Más información con la AFP.
El guía supremo de Irán defendió el ataque con misiles de su país contra Israel. El ayatolá Ali Jamenei dio un inusual sermón con motivo de la oración del viernes en Teherán, días antes del primer aniversario de la guerra en Gaza. La operación que llevaron a cabo nuestras Fuerzas Armadas fue la menor de las represalias contra los crímenes asombrosos de ese régimen. El líder de la revolución iraní también justificó el ataque lanzado por su aliado palestino Hamas el 7 de octubre contra Israel. El asalto a Al-Aqsa que tuvo lugar el año pasado por estas fechas fue una medida correcta, lógica y legítima a nivel internacional, y los palestinos tenían razón. Khamenei indicó además que el combate contra Israel de otro de los aliados de Irán, el movimiento libanés Hezbollah, supone un servicio vital para todo Medio Oriente. El guía supremo prometió que sus aliados en la región seguirán luchando pese a los asesinatos de los líderes de Hamas y Hezbollah y aseguró que a Israel no le queda mucho tiempo.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. Ucrania acusó a las Fuerzas Armadas de Rusia de haber ejecutado al menos a 93 prisioneros de guerra, en su mayoría a lo largo de este año. El gobierno ruso anunció la retirada del movimiento talibán de Afganistán de su lista de organizaciones terroristas a todos los niveles. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, reiteró ante el candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, la necesidad de un diálogo con garantías para salir de la crisis en el país tras las elecciones del 28 de julio. El gobierno de India expresó su oposición a la criminalización de las violaciones conyugales por considerar que esto podría suponer un duro golpe para la institución del matrimonio. Y la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra 6 ciudadanos libios por su responsabilidad en los crímenes cometidos en la localidad de Taruna, donde se hallaron decenas de cuerpos en fosas comunes. La computación cuántica podría superar cualquier tipo de encriptación en las computadoras, pero ya se trabaja para que esto no ocurra. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Es probable que el último correo electrónico que usted envió estuviera cifrado con un método de eficacia probada que se basa en la idea de que incluso el ordenador más rápido sería incapaz de descomponer eficazmente un número gigantesco en factores. Para transmitir mensajes de forma segura por Internet, los proveedores de servicios como los sistemas de correo electrónico y las aplicaciones de mensajería suelen basarse en un sistema criptográfico inventado en la década de 1970 y que hasta ahora parecía seguro. Esa idea quedó en entredicho en 1994, cuando profesores del MIT idearon un algoritmo que demostraba que un ordenador cuántico podría factorizar lo suficientemente rápido como para romper la protección del sistema. Las cosas están cambiando. Mientras algunos investigadores trabajan para construir ordenadores cuánticos de mayor capacidad, otros intentan mejorar los algoritmos de protección y cifrado para que puedan funcionar en un circuito cuántico más pequeño y ser más seguros. A largo plazo, estos nuevos algoritmos podrían contribuir al desarrollo de nuevos métodos de cifrado, capaces de resistir el poder de descifrado de los ordenadores cuánticos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y un cantante que nació en Cuba está de cumpleaños hoy, así que para él, este regalo de nota de cierre.
Cuando estás en mis brazos.
Nada como los sonidos del patio, nada como el talento de casa, porque si la casa vieja se llama La Habana, bien. Pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo. Se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales, sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro día más sin verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece que lo admire. Su esencia humanitaria lo ha llevado a otro nivel. Y cuando un buen cubano da en silencio una canción, una sonrisa y algo más, ya tiene asegurado un abrazo de regreso.
Martí Noticias.
Y con este cumpleaños de John Secada, despedimos este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos, por supuesto, la compañía.